Saludos a toda la comunidad aeronáutica de habla hispana. Bienvenidos a este nuevo podcast con las noticias más importantes que hemos publicado a lo largo de esta semana en Aviación Digital. Hoy os traigo una sorpresa, ¿vale? No va a ser el podcast habitual que tenemos con todas las noticias, dado que nos hemos acercado pues a un evento que hay, que creo que es un poco diferente, por lo tanto puede interesar a la comunidad aeronáutica. Y es que estamos en el 25 aniversario de AEPA, que es la Asociación Española de Psicología de la Aviación. Bueno, ha habido varias mesas. En una de las mesas, pues curiosamente me he encontrado con un viejo amigo, compañero, piloto, especialista en factores humanos, que es mi amigo Santiago Oviedo. Hola, Santiago, ¿cómo estás?
Hola, Eduardo. Un placer.
Qué sorpresa verte por aquí.
Pues sí, porque ya sabes que yo vivo en Barcelona y... Y cuando vengo a Madrid, pues me agrada volver a encontrar a los amigos.
Oye, muy interesante, la verdad, estas mesas que yo creo que son más que necesarias. Pero es verdad que se ha comentado una de las cosas que yo creo que existe, todavía sigue existiendo una barrera, ¿no? Por parte de los pilotos. O sea, yo creo que una de las principales barreras que tienen con respecto al reconocer que estamos pasando por un mal momento, que tenemos algún problema de tipo psicológico, de exponerlo, digamos, a los profesionales y de planteárselo, ¿no? ¿No crees que es así?
Sí, efectivamente. Mi experiencia es que el piloto es reacio a consultar con un psicólogo y uno de los motivos principales es el miedo a perder la licencia aeronáutica, porque si el piloto tiene una fractura y va al traumatólogo, el traumatólogo le va a decir, en 2 meses estás corriendo, como los futbolistas, o en 3, y sabe exactamente cuánto tiempo va a estar de baja. Y es limitado y sabe que el médico aeronáutico le va a dar el alta en cuanto esté recuperado. Pero el tema psicológico es más incierta.
Y es subjetivo, ¿no? Esa valoración, que quizás eso es otra de las cosas, ¿no? De los problemas que hay. O sea, no es como una analítica, ¿no? Digamos que si tienes o... lo que sea, tienes mal la sangre o lo que sea, o el colesterol, ¿no? Que es algo, ¿no? Es más subjetivo, ¿no?
Exacto. No, hay muchos tipos de psicólogos, buenos, regulares y muy buenos, y entonces depende quién te evalúe, pues piensa qué tiempo puedes estar de baja o no, qué tipo de terapia te va a ayudar a recuperarte antes o no. Entonces el piloto, esa incertidumbre, le provoca un rechazo bastante grande al psicólogo, también un poco heredado de los reconocimientos antiguos, cuando los pilotos íbamos al antiguo CIMA y que teníamos una figura como el psicólogo cuando te pasabas a su consulta.
Joder, que todos contestábamos lo mismo, además, para no meternos en líos.
¿Qué tal todo?
Muy bien. No pasa nada. ¿Qué tal la familia? Fenomenal, hombre, sí. Fenomenal.
Tenías la empresa...
A mí había una pregunta que me acojonaba mucho, porque siempre como normalmente digo la verdad, dice, era... ¿Usted ha mentido alguna vez? Claro, digo, sí. Claro, y el tío me ha hecho la bronca. Dice, hombre, no, hay gente que no miente. Digo, eso no es verdad. Y como siempre ya sabes que tengo cierta tendencia a discutir, pues entramos ahí una de estas. Pero bueno, pasé el CIMA. Por aquel entonces el CIMA.
Sí, recuerdo este. Había uno muy especial que era el siniestro, que te miraba fijamente a los ojos, te clavaba los ojos. Todo bien, sí. Y tú, sí. Se acercaba y te decía... ¿Seguro? Y tú, sí. Y ya más cerca te... ¿No hay nada tal? Y como dijeras, bueno. Como dijeras, bueno, te ibas al diván. Y sí, te ibas una hora. Ahí. Entonces, todo bien.
Hombre, yo veo que es una ciencia que es un poco compleja, ¿no? Porque por lo que hemos comentado, que es bastante... yo creo que es subjetivo y creo que todavía tenemos una barrera muy importante de los pilotos para reconocer en este tipo de situaciones, ¿no? Y además ya no te digo traumáticas, ¿no? Como puede ser la pérdida de un familiar cercano, un divorcio, una separación, un estado... No sé, hay tantas cosas que yo creo que existe una barrera, pero lo que sí que me parece una buena solución, ¿sabes lo que es, Santiago? Que haya pilotos ejerciendo esa función.
Los pins,
porque, claro, que nos da, ¿no? nos da confianza, sí. ¿No crees?
Hombre, absolutamente, los programas de apoyo
psicológico... Es como el hombre bueno del SMS, ahora lo mismo.
Sí, y, bueno, la experiencia nos lo está confirmando, ¿no? Que los programas de apoyo psicológico en las compañías, aunque sea por normativa, esto vino a raíz del accidente de German Wings, a partir de 2020 tenemos que tener programas de apoyo psicológico todos los operadores en Europa. Se retrasó con el COVID a febrero del 2021 y desde que han arrancado van poquito a poco ganando confianza, uh-huh, y se demuestra que el piloto está muy bien entrenado cada seis meses en todo tipo de emergencias y situaciones de meteo adversa para resolverlo, y luego cuando pasan la resuelve. Pero situaciones de turbulencias en tu vida, como comentas tú, un divorcio, sí, pérdida de un familiar, Alzheimer de un padre, que tenga que estar ingresado, en fin. Entonces esto nadie nos entrena, no tenemos ningún entrenamiento.
Totalmente,
en nuestra vida.
Totalmente de acuerdo. Y ya por último, que sé que tienes que coger un vuelo para Barcelona, identificando barreras, ¿vale? Que ya sabes, como nosotros venimos de lo mismo y causas raíz de todo esto. También hay una cosa que me mencionaban algunos pilotos, que el problema es que cuando te dan una baja médica por uno de estos temas, por una patología de tipo psicológica, sabes que tenemos unos seguros de pérdida de licencia, tanto temporal como permanente, ¿no? Que precisamente la baja por este concepto, por esta patología, no cubre.
Ya.
Entonces estás perdiendo bastante poder adquisitivo, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Ahí es donde las compañías tienen mucho que decir. Que proteger al piloto que se da de baja 3-4 meses por un cuadro de ansiedad o una depresión, protegerle económicamente.
Económicamente a través de la compañía, dices.
Exacto.
En vez de trabajarlo con los seguros que...
Quien dice la compañía puede ser el sindicato de pilotos, sí, una COPAC, pero que el piloto no sienta que tiene una merma importante, de una forma, como digo antes, incierta, no sabe cuánto tiempo va a tardar en recuperarse y, claro, tiene que afrontar sus gastos, ¿no? Entonces ahí sí que hay trabajo por hacer para que el piloto se sienta respaldado económicamente y no tenga tanto miedo a pedir la baja por tema psicológico, si hubiera lugar, porque, a ver, también es un estigma que tenemos los pilotos de que si vas al psicólogo te va a dar la baja, es mentira. O sea, solo un 20% que van a derivación de los casos que nos entran en los casos de apoyo psicológico, del 20% te diría que un 3 o un 4 causan baja durante un mes. Sí. O sea, pueden tener terapia y seguir volando perfectamente con el apoyo del psicólogo aeronáutico o de su peer, que es el que está detrás de él, ¿no?
Yo creo que también los psicólogos han aprendido mucho.
Sí, los psicólogos han aprendido...
Yo tengo una impresión, ¿sabes?, de que ahora hay... ahí están más abiertos, ¿vale? Y entienden muchas cosas de lo que ocurre. ¿Qué es lo que dices tú? No tiene por qué ser una baja. Te puede ayudar, ¿no? Yo me acuerdo, yo reconocí, yo sabes que voy... Yo, bueno, si no lo sabes, me da igual, pero yo te lo cuento. Yo voy a un psicólogo.
Sí.
Voy a un psicólogo porque, pero no porque esté mal, sino porque me ayuda.
Claro.
Tengo una cabeza un poco así, como bien sabes, un poco así toda la historia. Y tú fíjate... que yo fui y se lo dije al médico, al psicólogo, me pasó la revisión. ¿Y sabes lo que me dijo? Que además me ayudó un huevo a perder ciertos miedos y tal. Me dijo, tú lo que tienes es un coacher.
¿Sí?
Un coacher para tu vida. Dice, Eduardo, eso es cojonudo. Y es verdad, que yo se lo recomiendo. Lo que pasa es que aquí en nuestra cultura, la cultura española, esto de ir al psicólogo es como ya te señalan, este está loco, este tal. Pues no, señores, no. Hombre, no digo que no esté loco, pero lo que te quiero decir es que a mí me sirve de apoyo psicológico en mi día a día, porque a veces uno se satura y ya está, o sea que no pasa más. Bueno, Santiago, no te entretengo más, muchísimas gracias por estar con nosotros y nada, vamos a seguir ahora con más entrevistas, que también tengo aquí a mi amigo Antonio Olmedo, que va a entrevistar a la presidenta de la asociación y bueno, y alguna sorpresa más. Pues nada, gracias Santi.
Eduardo, un abrazo, muchas gracias a los oyentes.
Hola, estamos de nuevo aquí con todos vosotros y con Adela González Marín, que es la presidenta de la Asociación Española Psicología Aeronáutica. Hola, Adela.
Hola, buenos días. Buenas tardes.
Buenas tardes. Ha sido un éxito total de convocatoria, ¿no? Bueno,
sí.
Perdón, antes de nada, feliz cumpleaños. Feliz 25 cumpleaños.
No se nota, ¿verdad?
No se nota en absoluto.
Muchas gracias. Efectivamente ha sido el 25 cumpleaños, pero sobre todo... ese éxito que efectivamente dices de todos los actores del sistema, autoridades que efectivamente nos han acompañado y sobre todo el esfuerzo y el trabajo que viene detrás de todos, o todos los psicólogos aeronáuticos que forman parte de...
Hombre, este primer éxito, no sé si se puede llamar primer éxito, haber reunido controladores, pilotos, la autoridad, militares, es estupendo, de verdad, ver esa unión de todos, ¿no? Creo que es el primer éxito que habéis tenido, no sé si primero, insisto.
En ese campo, esto sí que ha sido la primera vez, porque es verdad que hemos hecho jornadas y que se invita a gente, pero que estén todos reunidos y que hayan aceptado una invitación, porque es verdad que no era para nada, sino para contar con nosotros o estar con nosotros en ese cumpleaños, sí que es verdad que es la primera vez, de lo cual estamos bastante contentos.
Sí,
nos
hemos mencionado a la directora general, ¿no?, de AESA, ¿no?
Que también es
una mujer muy ocupada, supongo.
Sí, sí, y ha estado. Y como le he dicho a ella, le agradezco no solamente que haya venido, sino que se ha quedado a lo largo de toda la mañana con nosotros, escuchando, porque tenía interés también en escuchar a los demás.
Vale, vamos a empezar por estos 25 años de éxito.
Pues más que 25 años de éxito, que el éxito se llega después, son 25 años de trabajo, es decir, 25 años para poder llegar a donde estamos ahora. Como bien han dicho antes, una asociación, empiezan muchas, pero no todas llegan a su cometido, ¿vale? Entonces, es el trabajo de mucha gente durante mucho tiempo y, efectivamente, que hayan dejado también que ese trabajo pueda llegar a donde estamos.
Adela, que antes con Eduardo comentábamos que cuando yo acabé la ENA, en la escuela, 4 años en Salamanca, no se nos habló ni nada, ni de CRM, ni de factores humanos, por supuesto no había psicólogo en la escuela, y de ahí a hoy, yo creo que es un éxito continuado, ¿no? Me parece que la implantación que tenéis ahora, que tenemos.
Sí, aparte de la concienciación del colectivo sobre esta... ¿no?
Ya,
sobre,
bueno, queridos amigos, como veis, la entrevista la iba a hacer yo, pero Eduardo no se ha resistido a intervenir.
Estoy aquí siempre.
Siempre está ahí,
siempre
en la sombra. Bueno, Leila, ¿qué falta por mejorar en medicina, en la psicología aeronáutica?
Mejorar o conseguir, para nosotros es un objetivo, igual que la acreditación, como hemos dicho, el reconocimiento del psicólogo aeronáutico ha sido en España el primero. Sí que seguimos intentando que la autoridad, en este caso AESA, cuente con nosotros como una pieza más, ¿vale? Como una herramienta más.
Sí, ¿no?
No como, o sea, igual que como han comentado, están los AMES, los médicos aeronáuticos, la figura del APE o del psicólogo aeronáutico no está. Es decir, nosotros no que dependamos, sino de hecho nosotros no podemos dar bajas, que no nos hace falta darlas, pero los informes, todo, la parte psicológica incluso, la firman los médicos. Nosotros no tenemos ese sector, ¿no? Y luego también es cierto que quizá, y con el tiempo yo sé que se conseguirá, el dar, por ejemplo, en la autoridad, ese espacio para que como expertos en el tema se pueda llevar a cabo conocimiento o experiencia para que se pueda ampliar a todo el ámbito aeronáutico.
De los participantes de esta mañana me ha sorprendido mucho lo atrasados que están Argentina, Perú. España es una pionera absoluta.
Sí, sí.
¿Y dentro de Europa cómo estaríamos situados?
Europa está EAP, que sí que es cierto que lleva mucho tiempo y que es un poco el referente, también es cierto, ¿no? Pero, sin embargo, ellos no tienen esa acreditación que nosotros tenemos. Hemos sido los pioneros, pero sí es cierto que están mucho tiempo ahí y que, bueno, en todos hacemos un equipo y es cierto que ellos van un poco... ellos tienen como referente a España, igual que nosotros también tenemos como referente a
Europa. ¿En Europa cuántos países tienen reconocida la especialidad de medicina o de la psicología?
De psicología aeronáutica, ninguno.
Ninguno, España.
España es el único ahora mismo. La figura del psicólogo aeronáutico que esté reconocido en España por el Consejo General de Psicología es el único país.
Y esto es gracias a la asociación, evidentemente, a vuestra asociación. Lo habéis luchado hasta...
El trabajo de la asociación para llegar a conseguir esa acreditación o ese reconocimiento, porque realmente
claro,
es el reconocimiento de la figura.
Antonio, ¿puedo intervenir?
Sí, querido.
Gracias.
Si eres el jefe, ¿cómo no?
Bueno, Adela, una de las cosas que estaba hablando con uno de los ponentes, que es Santi Oviedo, que como bien sabes es especialista en factores humanos y es piloto, los pilotos seguimos teniendo muchas barreras con vosotros, con los psicólogos. Nos dais miedo, por decirlo de alguna, de, por decirlo de alguna manera. Quizás porque, yo no sé si Antonio está de acuerdo conmigo,
vamos a ver.
Hoy tenemos que discutir un poco, ¿no?
Un poco, sí. Estamos a tiempo, ¿eh?
Ya
estamos
estáis
a tiempo.
En ello.
Vale, vale.
Estamos ahí, ahí.
A ver si nos va a evaluar Adela y nos quitan, y nos quitan la licencia. Pero.
No, bueno, quitamos licencia. Ojo.
Ah, vale.
No podemos.
Pues eso es nuestro miedo. A eso se refería.
A eso nos referimos y luego, que yo creo, Antonio, claro, hay una diferencia, porque la evaluación psicológica no es algo objetivo, no es como un análisis clínico. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Bueno,
yo no sé si estás tú de acuerdo con esto, Adela.
¿La evaluación psicológica en qué campo? Y, o sea, concrétame un poquito más, ¿esa evaluación psicológica en qué y para qué?
No, te digo, a la hora de pasar el reconocimiento médico.
Es que, ¿vale?, hay diferencias.
Entonces, yo tengo una analítica y si tengo el colesterol alto,
es un número.
Que Antonio, por cierto, lo tiene muy alto.
Bueno, ya no tanto.
Bueno, pues lo tenemos bajo, lo tenemos bajo, ¿no? Es un dato objetivo. Colesterol alto, valores, tal, no sé qué. Sin embargo, la evaluación psicológica es más subjetivo. Yo entiendo que es más subjetivo.
No tiene por qué, de hecho, en
porque
una evaluación...
No hay un número. Es lo que
no,
se...
claro,
no hay un número.
No hay
un número
de mínimo. Hay unas pruebas objetivas que tú mides ciertas necesidades en el piloto y después haces una entrevista que contrastas esas pruebas, pero claro que hay pruebas objetivas.
Mira,
para esa evaluación.
Lo ha dicho un ponente esta mañana, yo era de los que entraba al principio, la primera vez que me dicen que falta el psiquiatra en encima.
Joder, falta te hace.
Y yo me quedé así como...
¡Falta te hace!
Y me salió del alma, sí. No estoy loco. Y la enfermera me dice, no, sí, ni tú ni nadie, pero te vas a pasar el psiquiatra. Esta fue mi anécdota. Y entré efectivamente al psiquiatra, que entonces eran psiquiatras, no psicólogos, y fue lo primero que le dije, doctor, no estoy loco, dice, me contesta el hombre, eso ya te lo diré yo. Pero claro, era una evaluación absoluta y nos daba miedo.
Pero era quizás solo una entrevista.
Nada,
a lo mejor era una entrevista.
Claro.
El psicólogo cuando hace una evaluación realmente, no solamente es una entrevista vis a vis, es decir, tú tienes que tener pruebas objetivas más la entrevista.
Claro, Adela, pero aparte una cosa, vamos a ver una cosa. Yo creo que también hay algo cultural en España. A ver, Antonio, yo voy al psicólogo de manera recurrente.
¿Sí? ¿Has visto?
Sí.
Ya estás
más tranquilo.
Pero
mira, Adela, ¿cuál es la reacción? En otros países es totalmente normal de ir a un psicólogo, como voy yo, que ya lo comentaba en la entrevista con Santiago, que él me decía, me lo define muy bien, no, tú lo que tienes es un coacher de tu vida. No, es verdad, y es verdad, si no pasa nada. Pero es que lo relacionamos psicólogo con locura.
Sí.
O psiquiatra... Sí, son más de medicamento.
Pero
y tal,
primero que hay que diferenciarlo, que claro. El psiquiatra, como hemos dicho, ve patología. Nosotros no vemos patologías, eso es lo segundo. Y luego que ahora mismo es verdad que ir al psicólogo no tiene nada extraño. Antes sí, antes te entrabas por una puerta y te decía, ¿por cuál puedo salir que no me vea? Es decir, antes es verdad que era un mito. Yo creo que ahora mismo.
A mí me
no
daba
lo
miedo
es.
Al principio, me daba miedo decirle al psicólogo que me tenía que evaluar para pasar mi certificado médico, me daba miedo decirle que iba a un psicólogo. Pero fue el propio psicólogo, que yo creo que también habéis evolucionado vosotros, todo hay que decirlo, fue el propio psicólogo que me dijo, no, tú, es normal que tengas un coacher y además estás haciendo algo preventivo, ¿sabes? Para no petar, porque yo digo, joder, tengo un compañero que se llama Antonio Olmedo que me pone de los nervios. ¿Cómo gestiono esta ansiedad?
Pero es que efectivamente el psicólogo lo único que es una guía. O sea, no te va a solucionar la vida. Es una guía para ciertas cosas que puedes necesitar en cierto momento.
Adela, pero cuando voluntariamente, como es el caso de Eduardo, va a un psicólogo, pero a nosotros era obligatorio pasar por el psicólogo y te juegas tu licencia. Y además entramos en el despacho del doctor con consignas.
Sí, sí.
La consigna era muy clara. ¿Qué
sí,
tal te va la vida?
No,
estupendamente. ¿Te has divorciado? No,
yo
voy por el tercero, pero a ti no te lo voy a decir.
¿Usted miente? A mí es la que más me acojonaba. ¿Usted ha mentido alguna vez?
No, qué va.
¿Qué motivo tengo?
¿Sabes el problema que tuve? Que dije que sí.
Adiós.
Al diván ahí. ¿Y usted por qué cree?
Pues mira,
me decía.
A mí la pregunta...
¿Y usted por qué cree, Antonio? Me decía. ¿Y usted por qué cree que hay gente que miente?
Pues una pregunta que hace Adela en la selección de pilotos, que hemos trabajado mucho, y la que más miedo siempre me ha dado que me hiciera es, ¿duermes bien?
Sí, muy necesario saberlo.
Ya, pues a mí...
Me interesa ese tema.
¿Duermes bien? Es una pregunta que hace a todos los entrevistados, a todos los candidatos, y yo siempre me quedaba diciendo, a mí que no me la haga nunca esta pregunta.
No, pero me interesa mucho la respuesta, ¿eh? ¿Qué indica una persona que no duerme bien?
Vamos a ver, dormir es necesario, ¿eh? Yo siempre digo, los aviones van a mantenimiento y el ser humano tiene que dormir. Si no duermes y es durante tiempo, vas a tener consecuencias.
Consecuencias, pero... Claro. ¿Qué indica? No, yo no sé, porque sé las consecuencias.
Casi siempre, sí. Cuando hay un problema a nivel emocional, el primero que salta es el sueño, ¿vale? Ah. Es decir, casi siempre hay alteraciones de sueño cuando hay un problema emocional, que no quiere decir que tengas una patología ni que te vaya a pasar nada, pero si una persona no duerme bien, hay que saber por qué no duerme, porque eso va a repercutir en su rendimiento y muchas veces va a relacionar. Incluso nosotros vemos si es el inicio, si es a mitad de la noche, porque dependiendo de cuándo sea, también nos da una idea de qué puede estar pasando. Entonces, eso sí es objetivo y eso sí lo vemos.
Bueno, queridos amigos, la respuesta correcta cuando un psicólogo os diga, ¿dormís bien? Sí.
Pero una cosa que tengo que decir, vamos a ver.
No, tú te dopas, no.
Cuando un psicólogo te pregunta eso y efectivamente no duermes, no es para que no puedas volar, es para avisarte que algo tendrás que hacer para dormir. Claro. Es decir, oye, míratelo, pero eso no quiere decir que vayas a ser baja ni que no entres allí ni que pase nada.
Sí, sí. Bueno. Además, yo creo que estoy totalmente de acuerdo. Yo que a veces pues tengo un mal dormir, me afecta muchísimo al día siguiente y en la toma de decisiones, ¿no? Por eso hablamos de la fatiga,
pero creo que
se ha hablado tanto...
Claro, Adela lo ha explicado muy bien, aviones el mantenimiento, el dormir es el mantenimiento
del hombre.
Tú duermes poco, Antonio.
Poquísimo.
No, lo digo por el mantenimiento.
Te
veo muy mal mantenido.
Muy mal mantenido. Joder, si no sueltas su pollita...
Hombre, si no, no sería el podcast de aviación digital,
sería
el podcast
cosa.
De gente seria y estas cosas, pero
qué
bueno.
Qué paciencia, verdadera. Qué paciencia.
Mucha. Pero igual, lo hacéis muy bien.
Igual puedes hacer una terapia de pareja.
¿Con Antonio ya la tengo hecha?
No, pero con Antonio y conmigo.
Mira, a mí no me ha pasado un test jamás, Adela, es verdad, nunca me lo has pasado, pero creo que me tiene hecho una radiografía.
Bueno, tú sabes que es verdad que es muy agradable trabajar con él y se aprende mucho. Es decir, radiografía, luego te la cuento.
Mira, claro. En eso vamos a coincidir. Vamos a coincidir que de Antonio se aprende. Vamos, para mí es un libro.
Y los temas que trabajamos no eran temas fáciles, porque al final selección de pilotos, o tienes que decirle que no a alguien, o te acuerdas aquel caso que se puso a llorar y le dije, vamos a ver, era amigo, y digo, pero has hecho la peor entrevista que se puede hacer en la vida, a un psicólogo ponerte a llorar en la entrevista de ingreso en la compañía, ¿verdad?
Estaba
hecho polvo.
Oye, a mí yo lloro.
¿En una entrevista?
¿Tú no lloras? No, no.
No, oye, no. Hombre, que lloro. Yo soy un llorica.
Los hombres también lloramos.
No, hombre, claro. Yo lloro con todo, además. Soy llorica, sí. Pero, hombre, en la entrevista de trabajo...
Yo con la última, mamá mía. Verdad que me encanta. Vale, pero bueno, ¿qué le voy a hacer? Pero para analizar, pero...
Vamos a ver, que estamos entrevistando a Adela y estamos tú y yo aquí acaparando más.
No, yo
sé. Sí, pero ¿sabes por qué? Bueno, pero voy a decir, vamos a ver. Si estamos diciendo que tenemos miedo, yo creo que hay que quitar ya muchos tabús que hay. Yo estoy hablando ahora mismo con Adela, normal, y tú, Antonio, estás hablando normal y exponiendo nuestras cosas, cómo somos, un poco raritos, etcétera, etcétera, pero no hay que tener miedo. O sea, hablamos con naturalidad porque somos personas, somos lo que estamos viviendo. No.
Que lo conteste Adela, pero esto no está superado todavía, se tiene miedo al psicólogo.
Sigue
¿no?
teniendo miedo.
La implantación en compañías, por ejemplo, ¿cómo, ¿qué nivel estamos? ¿De credibilidad o de
vamos a ver, ahí,
aceptación de al psicólogo en las
pues mira,
compañías?
Yo creo que ahí, tanto que se ha hablado de la parte organizacional, depende mucho de la cabeza o de la organización que haya. Es decir, el que el psicólogo pueda participar o no,
depende.
Va a depender de los
de
que
dirección.
Están arriba, de los que crean o no sobre el tema. Y de hecho, yo solo os digo una cosa, que eso es súper importante. Aunque es verdad que soy la única profesión que estáis hiper revisados, ¿vale? Es rarísimo que le tenga que pasar nada a un piloto. O sea, la mayoría de veces no pasa nada. De hecho, vamos, yo no sé, y mira que llevo años, pero realmente que haya un problema para decir esta persona no pueda volar, no lo hay. Lo que pasa es que sí que es verdad que tenéis que ser revisado o evaluado, sí, o como lo queráis llamar, pero
y sobre
casi
todo
nunca.
La confianza de cuando estamos mal decirlo y que no tenga ninguna repercusión en tu trabajo y en toda la vida, que se vea con cierta normalidad.
Y de hecho, el psicólogo lo único que haría es ayudar. Es decir, si a alguien le pasa, pues le ayuda a saber que por dónde puede ir, pero no para decir
sí, totalmente,
muerto.
Totalmente. Y eso yo en la práctica, a mí, la verdad, Lorena, que te mando un besazo, que es mi psicóloga, pues me ayuda al día a día. Y es bueno. Pues nada más, Antonio.
Nada, darle las gracias, de nuevo felicidades y que tengamos otros 25 años de éxito, mínimo.
Espero que sí.
Que no espero que después de esta entrevista no nos evalúe.
Ya veremos.
Estáis evaluados, podéis seguir.
Gracias, hasta luego, Adela. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Bueno, pues hasta aquí la primera parte de este podcast que estamos dedicando al 25 aniversario de la Asociación Española de Psicología de la Aviación, AEPA. Hemos querido separar los dos podcasts para que no sean demasiado largos y lo podáis escuchar cómodamente. Y a continuación, pues vamos a tener otras dos entrevistas en una, a los dos socios fundadores de AEPA, que Claudio Rojo Cabria, que además muy interesante por el perfil profesional que tiene, porque no solo es piloto, especialista en factores humanos, CRM, también ha sido ingeniero de vuelo y la verdad es que tiene una trayectoria súper interesante. Y como no, pues a María Luz Novis Soto. Espero que sea también de interés para vosotros, igual que esta última que hemos hecho. Os esperamos en el siguiente podcast.